Y esta tarde continuamos en Educación y Comunidad. Como decíamos al principio, estamos hablando hoy de las distintas opciones de becas escolares. Decíamos que las becas McKay son las únicas por las que se puede optar durante todo el año escolar. Las becas dirigidas a niños y niñas que asisten a programas de educación especial en escuelas públicas. Pero vamos a hablar de otra beca, Florida Pride. Florida Pride es el antiguo Florida Child, que dejó de funcionar, operar, si se quiere decir, aproximadamente en el mes de mayo del año anterior. Y esta institución, Florida Pride, se ha hecho cargo de continuar esos programas. Como todo, pues los reajustes de nuevo año, los requisitos que cada vez van siendo más estrictos, el hecho también de que la oficina investigadora de las solicitudes radica en otro estado y tal vez pues no tenga, pudiéramos decir entre comillas, el aculturamiento, ¿no? Eso válido entre comillas para entender muchas de las características culturales de nuestra población, pero que sin embargo hacen su esfuerzo tratando de que la mayor cantidad de familias se incorpore a este programa. Este es el programa que se le conoce como el impuesto corporativo, porque está basado en las contribuciones que hacen corporaciones del estado de la Florida para nutrir los fondos de estas becas. Así que las becas de Florida Pride estaban señaladas para terminar el proceso de inscripción en julio 30. Sin embargo, los retrasos han sido grandes y en estos momentos, a pesar de haber comenzado el curso escolar, muchas personas están recibiendo las aprobaciones. Así que es bueno que estén al tanto de la correspondencia. La aprobación le llega a la familia que la solicitó directamente a sus propios hogares. Es bueno que estén al tanto porque ven ese papel amarillo que manda una institución que responde a las iniciales PSAS y tal vez pues no sepan qué es. Tráiganla enseguida a cualquiera de nuestros centros, ya sea en el 931 Southwest de la calle Primera, en Hialeah, en Gulf, en cualquiera de los centros donde tenemos programas de enseñanza especial. Y entonces, unas veces les van a decir que les faltan unos requisitos, que tienen que mandar tal o más cual documento, y es importante que atiendan eso, que cumplan, para que no desperdicien esa beca. La beca es para ustedes. La beca es un derecho, una opción, una oportunidad para la familia. Viene al nombre de ustedes y la pueden llevar a cualquier escuela de su preferencia que acepte y que trabaje con dicho programa. Así que es bueno que aclaremos todo esto. En estos momentos están llegando muchas aprobaciones. Estén al tanto aquellos que a lo mejor se cansaron de esperar y optaron por otras determinaciones. Sepan que todavía cabe en lo posible que en cualquier momento les pueda llegar la aprobación y son bienvenidos. Así que ya saben, las becas de Florida Pride, hay grandes oportunidades en estos días de que le llegue el aviso.
Sí, así es. Son muchos los padres que esta semana pues se han acercado ya con su beca, con su carta, aprobándole ya el voucher, ¿no? La beca para que el niño pueda participar en un programa privado. Y bueno, pues ya ellos habían optado por otras salidas, ¿no? Porque no les llegaba. Pero ahora al llegarle, pues la han traído hacia nuestro centro y ya tenemos los niños con nosotros. Los padres deben saber que aunque los hayan matriculado, como usted bien dijo, porque se demoró la beca en otro lugar, en otro centro, al llegarle esta carta tienen todo su derecho de traer a su hijo al centro que ellos estimen conveniente. Nuestros centros están recibiendo todos los días muchísimas de estas becas. Esta semana hemos recibido, la semana pasada también, así que estén al tanto porque en cualquier momento les llega la suya y ahí está la oportunidad de traer a su hijo a participar en uno de nuestros programas. Nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de que cada día son más los niños que recibimos, cada día son más las familias satisfechas y cada día sentimos nosotros el orgullo de poderlos servir a ustedes. Así es que todo el mundo alerta que las cartas están llegando y ahí tienen la oportunidad de traer a su hijo a uno de nuestros centros.
Pues es muy importante que podamos insistir en eso, porque es lamentable que tantas personas desperdicien esa oportunidad. Así que ya saben, las cartas de Florida Pride siguen llegando. Tal vez en correo esté la suya. Tráiganla enseguida a cualquiera de los centros Lincoln Martí y sepan que son bienvenidos. En cualquier momento puede llegarles la beca. Y las becas de cuidado y educación, más educación con mucho cuidado, pero mucha educación que estamos enfatizando en estos días. También las planillas de solicitudes están a la disposición de todos. Y lleguen al centro. Lleguen al centro que, repetimos, Vista hace fe. Van a quedar satisfechos en cualquiera de los centros para cualquiera de los programas y siempre van a llegar a un acuerdo favorable. Además, en esto hay algo significativo. El otro día tuvimos una experiencia muy curiosa. Decía una persona, en este caso no vamos a entrar en detalle, pero una persona que tal vez se incorporaba, ¿no? Y entonces comentaba, bueno, pero ¿por qué ustedes aquí en la recepción no ponen un voicemail, ¿no? Un contestador electrónico y que a través de la computadora. Y en esto es bueno porque todas estas experiencias nos dan siempre la oportunidad de explicar y de abundar. Efectivamente, nosotros tenemos esos servicios pues en algunos centros, pero en un centro donde el padre no quiere ser un número de seguro social más, sino quiere ese concepto personalizado de esa escuela pequeña que es la que hace grande el contacto, la unión, el vínculo. Ahí no es cuestión de equipos electrónicos, ni que para tal cosa más que el 7 y para el otro más que el 8. Y entonces ese padre que está trabajando y a veces está llamando por una urgencia para preguntar algo de su hijo o hija, pues no puede esperar a que unos aparatos electrónicos lo estén prolongando para que al final del día alguien le conteste. Contacto directo, eso es muy importante y eso hay que estimularlo, hay que facilitarlo en todos los sentidos. Y esas son las características, como decíamos al hablar de la oficina en otro estado que evalúa las solicitudes de esta comunidad y que no tienen tal vez la sensibilidad cultural para entender ciertas cosas. Aquí nosotros tenemos que superar eso y ofrecerle algo más que sensibilidad, acción, solución. Y además siempre hay otro escalón. Si en esto no se comunicaron, pueden ir a otra vía, que siempre va a haber solución.
Efectivamente, y volviendo un poquito atrás a lo que usted dijo, que me gustó mucho, que estos centros de cuidado infantil no son en sí centros de cuidado, sino centros de cuidado, centros de educación, pero con mucho cuidado. O sea, que son centros donde educamos y donde cuidamos muy bien a cada uno de estos tesoros que ustedes ponen en nuestras manos. Y efectivamente, no es lo mismo que un papá llame y que le conteste una voz amable y que le diga, quiero saber cómo está mi hijo en este momento, y que ahí en el momento le llame al salón y le diga, su hijo está comiendo, está muy bien, o su hijo está jugando, o su hijo está durmiendo, que un padre llame y sienta la frialdad de una máquina que le conteste. Nosotros en eso sí que estamos 100% de acuerdo, que el trato humano, el calor directo a cada una de nuestras familias va a estar presente en cada uno de los centros Lincoln Martí.
Y hay que destacar que somos sumamente amigos de la electrónica, de la tecnología. Podemos decir que contamos con más de 200 computadoras al servicio de los alumnos de Lincoln Martí. Y eso queremos decirlo así humildemente, que se acerquen. La palabra es Vista hace fe, para que vean los laboratorios de computadora, porque creemos en la tecnología, creemos en el avance. Los invitamos también a que visiten la página cibernética en www.lincoln-martí.com y vean ahí todos los servicios que se ofrecen. Y por cierto que vamos a tener muchas sorpresas también en esos caminos en los cuales estamos avanzando. Pero la mejor recompensa de todo esto es cuando vemos los resultados en estos muchachos. Sobre todo en este sentido de diversidad, donde las nacionalidades se funden, donde los orígenes se convierten en un gran común denominador a la hora de todos contar por igual. Y eso queremos alentarlo y eso no lo podemos perder. porque eso es razón de identidad. Y cuando se pierde la identidad, pues se pierde la esencia y nosotros tenemos que estimularla.
Así mismo es. Nosotros siempre hemos estado orgullosos de que nuestra familia Lincoln Martí se componga de tantas nacionalidades, de tantas, podemos decir que tenemos de todo, de todas partes, tenemos de toda nuestra América, tenemos cubanos, tenemos argentinos, tenemos venezolanos, etcétera, y todos somos una gran familia. Nuestros niños comparten en ese sentido de hermandad, en ese sentido, como hemos dicho siempre, de reconocer nuestras raíces, de sentirnos orgullosos de lo que somos, de agradecer a este gran país que nos ha acogido, pero recordando siempre de dónde somos, de dónde venimos y sentirnos orgullosos de cada uno de nuestros países.
Y hoy, pues, queremos también hacer contar que en la mañana de hoy despedimos los restos de un periodista cubano, el señor Ángel Maldonado, director del semanario El Expreso, sepultado en el día de hoy, haciendo contar nuestra pena a su viuda, la señora Miriam Maldonado, su hija y a todos sus deudos. En paz descanse Ángel Maldonado. Y ahora pues vamos a dar paso a la intervención de nuestra especialista Reina Chávez, parte de esta gran familia Lincoln Martí, y sobre todo que hable de lo que son los servicios que nosotros ofrecemos y los casos que atendemos, donde no existe límite en el deseo de ayudar, de aliviar la situación, pero donde hay también un equipo profesional para respaldar todo eso. Bienvenida, Reina Chávez, esta tarde, Educación y Comunidad. Ahora queremos referirnos a otros temas también muy importantes. Aquí hay una carta de la señora María Luisa Martínez de Jayalía, en la cual explica una serie de cuestiones personales, pero que por cuestión de privacidad, pues no vamos a leer. Sin embargo, dice aquí en su último párrafo: me siento muy confundida. Mi hija de 12 años de edad ha sido víctima de la distrofia muscular. El plan clínico que se le ha elaborado la ha mantenido bien sustraída del medio escolar. Temo que no sea capaz de enfrentarse a la sociedad cuando su padre y su madre le faltemos. ¿Cuál es el mensaje de ustedes y qué aconsejan en este caso? ¿Debo continuar marginándola o debo incorporarla de alguna manera? ¿Me apoya el sistema? ¿Qué hacer? Señora, aquí está Reina Chávez, que le va a dar su respuesta.
Estos niños que tienen distrofia muscular generalmente son atendidos en la casa. Son los casos que se llaman, que reciben la educación por homebound. Ya llega un momento en que el médico le recomienda a los padres de que están dados de altas y que pueden incorporarse al sistema educacional, al sistema público o privado, donde quieran los padres poner a sus hijos.
Bueno, ¿pero tiene eso alguna edad? Porque fíjese, el caso en particular de esta señora de la ciudad de Jayalía nos dice que su hija tiene 12 años. O sea, ¿hay algún límite en la edad? ¿Hay algún momento en particular que se debe hacer esa incorporación?
No. Eso es cuando el médico determine según el estado de salud del niño, que puede ser en cualquier edad. En cualquier edad, se ya puede ser una edad, en este caso, bueno, una edad escolar, que puede incorporarla al sistema escolar de la niña. Hemos recibido con relación a María Luisa otras cartas con relación a eso y conversaciones personales también con padres que están en la misma situación. Y son más la inseguridad y son más los miedos que tienen los padres que el mismo niño. Es decir, el niño está ansioso por participar en las actividades escolares, de verse rodeado de estudiantes y de muchachos de su misma edad, de verse involucrado en todas las actividades que conlleva estar en una escuela. y entonces los padres tienen miedo de que si realmente sus niños no van a ser crueles con ellos, porque esa es una de las cosas que nos dicen, que los otros niños sean crueles con su niño que tiene problemas, que está en un sillón de ruedas. Y le decimos por experiencia de nuestra escuela y por experiencia personal de que eso no va a suceder. Es increíble cómo los demás estudiantes apoyan y ayudan a estos muchachos que unos están en sillón de ruedas y otros tienen dificultades en la marcha, dificultades al caminar. ¿Cómo hay una compenetración humana en esos niños? Y nuestros temores son los que hacen que veamos diferente esta relación con niños que no tienen ningún problema físico, ningún tipo de problema muscular. Y no vamos a quitarle la oportunidad a nuestros hijos de esa relación humana, de esa convivencia con estudiantes de su misma edad, con sentirse involucrados en las actividades culturales y deportivas que se hacen en las escuelas. Su niño, aún estando en un sillón de rueda, puede hacer cosas con sus manos. Entonces, ¿por qué vamos a limitarlo? No. Deje, llénese. Como tráguese esos miedos y deje que su niño se involucre en las actividades escolares, que eso va a ser una experiencia grandiosa para su hijo y usted va a ver la cara de felicidad de ellos, que usted no se equivocó en hacer ese paso.
¿De qué manera puede la escuela ayudarlo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué actividades son las más apropiadas para que ese niño pueda tener una existencia lo más agradable en el ambiente escolar? Y también, ¿qué pueden hacer los padres en la casa?
El área en que el niño se va a mover tiene que estar adaptada a las características del niño, es decir, el uso del elevador, el uso de las ranfas, la adecuación de los baños para que el niño se mueva. Todo eso está condicionado por ley en todas las escuelas públicas y en nuestras escuelas también. Las clases culturales, el niño va a participar en las clases regulares, normales, con niños, es decir, su sillón de rueda va a ser su puesto de trabajo, su pupitre. Él va a hacer las actividades igual que los demás niños, la participación en sus clases. Los estudiantes lo ayudan a moverse a ellos para la computación, para la biblioteca, para las demás clases que salen. En las clases de educación física se le adecúan los medios para que el niño ejercite sus movimientos corporales. Es decir, no va a jugar según, porque ahí los tenemos que están más fuertes y pueden hacer los juegos con la pelota, moviéndose, desplazándose muy bien en sus sillones de ruedas. Según esas posibilidades físicas que tiene el niño, pues vamos a adecuar todas esas actividades, fundamentalmente en la educación física, porque ellos esa actividad no se le puede quitar. Y por supuesto, hay que darle esa actividad.
Y también hay actividades, competencias, juegos y sobre todo olimpiadas dedicadas precisamente para niños con limitaciones y dificultades. O sea que yo creo que la sociedad, el mundo, pues cada vez avanza más en protección de aquellos que tienen alguna desventaja.
Para nosotros lo más importante que queremos que estos niños se les, ¿cómo decir?, que ellos se sientan útiles, que ellos cuando van a una competencia, lo más importante no es ganar, sino participar. Y ellos, eso es lo que los siente a ellos satisfechos. Lo más importante es participar, que vean que están ahí en esas actividades.
Algo muy importante, la influencia de las vocaciones, cómo enseñarles a estos niños con limitaciones un oficio, estimular una vocación, alentarles un aprendizaje que los capacite para la vida mañana. Una de las grandes preocupaciones de la familia es: cuando yo le falte, ¿qué va a pasar?
Sí, eso es una de las partes que nos dice la señora María Luisa en su carta. Por eso hay que dejar Es decir, quitarnos esos miedos y ver en qué son capaces de hacer nuestros hijos. Dejarlo que ellos se desenvuelvan para poder descubrir qué él puede hacer con sus manos, con sus capacidades motoras que tiene. Porque siempre, es que cuántos casos no hemos visto que no tienen manos y son capaces de hacer bellas pinturas con un pincel en la boca o con un pincel en los pies. Si nosotros no le abrimos esa puerta a nuestros hijos, no vamos a saber qué son capaces de hacer ellos. En nuestra escuela tenemos el taller de costura. Si estos niños pueden hacer algo en el taller de costura, en el taller de arte, ahí vamos a explorar de qué son capaces de hacer ellos para después su supervivencia en el medio social cuando sean adultos.
En esos oficios, precisamente, hay muchos programas que a veces la familia lo ignora. Aquí, por ejemplo, existen instituciones como el Goodwill, institución que encabeza un profesional, el señor Denis Pastrana, y que hacen una tremenda labor donde le dan oportunidad de empleo ya a jóvenes, incluso y a adultos. O sea, muchos contratos que obtienen pues para emplear a personas inhabilitadas. Y yo creo que esa es una buena oportunidad que deben conocer muchas personas. O sea, que no están canceladas las oportunidades de superación en ese sentido. Cuando usted hablaba del taller de corte y costura, ¿cuál ha sido la experiencia en esa actividad que hemos tenido en la escuela?
Es increíble cómo al inicio del taller de costura los estudiantes no sabían ni siquiera cómo manipular. Es decir, tenían la motórica fina desarrollada. Es decir, porque el taller de costura requiere el uso de los dedos de la mano, es decir, movimientos que llamamos motórica fina, para ensaltar una aguja, para coger un botón y poner botones. Fue muy hermoso cuando las muchachitas recogieron las camisas de los estudiantes de sus aulas que le faltaban botones y les pusieron los pullovers de la escuela para ellas mismas con sus propias manos pues arreglarle las camisas a sus estudiantes que ya fueran en la clase de educación física o que desgraciadamente vinieron descuidados sus uniformes de la casa y ellas le pusieron los botones, le cosieron los bolsillos, los dobladillos de las camisas, y eso fue realmente muy bonito, que ellos hicieran útiles lo que habían aprendido en el taller con sus propios estudiantes de la escuela, con sus propios compañeros de clase.
Gracias, Reina Chávez. Gracias, María Denia Vasallo. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a llamar ahora para todas estas becas y en particular las becas McKay que están disponibles durante todo el año. Así que llamen ahora 305-643-5355 o visiten cualquiera de los centros Lincoln Martí, que son los únicos centros en esta comunidad hispana nuestra que están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche con una respuesta para ustedes. 305-643-5355. La próxima semana a esta misma hora los esperamos aquí el sábado en Educación y Comunidad.